Creo que abren sus Biblias en Colosenses, capítulo 1, nomás del 15 al 17, que comienza una sección, que de veras de 15 al 23, que es la sección que, recuerda que el título de esta serie es La preeminencia de Cristo. De eso se trata Colosenses, la preeminencia de Cristo. Pero bueno, aquí en versículos 15 al 23, encontramos la preeminencia de Cristo descrita. Pero vamos a hacerlo por partes y hoy nada más 15, 16 y 17. Vemos aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Otra palabra que se puede usar es sobrevive, existe. Vemos aquí entonces, Jesucristo es mucho más que un personaje histórico. Vemos la preeminencia de Cristo en la creación. Ahora usted, bueno, ¿y qué los versículos que sigue? Bueno, van a ver después, que vamos a ver la próxima vez, que Él es también la preeminencia de Cristo en la nueva creación, que es la iglesia y somos nosotros. Y entonces vemos aquí que Cristo es, para hoy vamos a estudiar que Él es la preeminencia de Cristo en la creación. Y vemos entonces que Él es más que un personaje histórico y religioso. Según la enseñanza de esta epístola, y otros lugares en la Biblia, por supuesto, pero vamos a enfocar esta epístola, vemos que Cristo es Dios. Y no es un representante de Dios. Él es Dios. Y Él es su preeminencia se extiende sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Sea cosas visibles o invisibles. No existe un rincón en toda la creación donde Cristo no es preeminente. No hay un rincón, no hay un lugar. Algunos dirán, el infierno. No, Él también. Él está en todas partes. Él creó el infierno también. Él es preeminente en el infierno. Porque recuerda, aún antes de ser echados al lago de fuego, lanzados al lago de fuego, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, es muy importante entender eso. Pero también, y eso incluye, si no hay un rincón en toda la creación donde Él es preeminente, eso también incluye nuestras vidas. Lo primero, vamos a ver que Cristo es Dios. 1:15 nos dice así. Muy importante. Él es la imagen de Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahora, cuando nosotros pensamos en una imagen, y nosotros estamos pensando, tal vez en aquel entonces, una estatua, hoy podemos pensar en una foto que tiene una imagen de alguien. Y eso no es lo que quiere decir aquí. ¿Okay? Eso no quiere decir eso. Él es la imagen de Dios invisible. Quiere decir que si no hubiera sido por Jesucristo, nadie vería a Dios. Es la imagen de Dios, Cristo. Pero Él es Dios. Él existió antes de su nacimiento. Él existió antes de tener un cuerpo. Él es eterno. Él es Dios. Es muy importante entender eso. Él no es un representante de Dios, como enseñan algunos, como por ejemplo a los testigos de Jehová. Él es mero Dios. Es muy importante entender eso, porque cuando nosotros nos equivocamos en una doctrina, eso nos lleva a otras a enseñanzas o creencias erróneas. Por ejemplo, ¿qué es lo que enseñan los católicos? Que María es madre de Dios. Es absurdo. ¿Cómo que Dios tenía una madre? Dios existió, nunca nació. Pero Jesucristo nació con un cuerpo. Entonces, por eso Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, en su humanidad, María era su madre. Pero ella no es madre de Dios. Más, le voy a decir algo que muchos van a quedar sorprendidos. Nunca, en todos los evangelios, nunca usted encuentra que Jesús llama a María madre. Siempre dice mujer. El único tiempo que hizo referencia a ella fue en la cruz, cuando dijo a Juan, dijo, ¿sabe? Hijo, es aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Pero él nunca la llamó madre, quiero que sepa. Siempre mujer. ¿Por qué será? Es interesante, porque Dios nunca tuvo madre. Y la verdad es, vemos aquí entonces, aunque yo creo que cuando crecía la llamaba mamá, como cualquier niño, pero para enseñarnos algo. Que no lo dé a una persona un lugar tan alto como que él o ella fuera Dios. Dios no tiene madre. Pero vemos aquí, él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿qué significa esa imagen? Significa que es la manifestación de Dios en su estado encarnado con sus virtudes. Si uno pudiera, nadie puede ver Dios, dice, pero cuando Jesús vino, uno sí podía ver Dios, la imagen de Dios. Porque se vistió de carne. La encarnación es Dios con nosotros. Si Dios hubiera quedado en el cielo, un estado espiritual nada más, nunca lo hubiéramos visto. Nadie jamás ha visto Dios. Pero en la faz de Jesucristo, ahí está Dios. Por eso dice imagen. No quiere decir una imagen como que algo que no es real. Si usted ve un espejo, ahí está, dice, oh, ahí estoy yo. No, es una imagen. Eso sí es una imagen nomás. Pero nosotros fuimos hechos la imagen de Dios. No somos dioses. Pero en el caso de Jesús, Dios fue manifestado en la carne. Y vemos sus virtudes, su amor, su paciencia. Hemos visto su poder, hasta calmando los vientos y el mar. Hasta multiplicando la comida. Aún él es Señor del tiempo. Porque después de 4 días, levantó a Lázaro. Él era el Señor de distancias. Él pudo sanar gente de lejos. Mire, el hombre que dijo, mi siervo está muriendo. Él ni tuvo que entrar en la casa del centurión y ya lo sanó por distancia. Cristo es Dios y fue manifestado sus virtudes. Aún su virtud del poder de crear, él creó. ¿Cómo usted cree que dijo a Pedro, ve, busca un pez en el mar, y el primero que tú encuentras, hay una moneda ahí dentro? ¿Quién creó esa moneda dentro de la boca del pez? El Señor. ¿Quién es que creó la comida de una bolsita de un niño, un joven tal vez, y aunque fuera un hombre grande, 5,000 comieron? ¿Quién creó esa comida que hasta sobró 12 canastos? Sobró más de lo que con que empezaron. Él creó. Entonces vemos sus virtudes manifestadas en Jesús. Él es Dios. Entonces, la palabra aquí quiere decir manifestación de Dios. Pero también vemos aquí, Él es el primogénito de toda la creación. Dice aquí en versículo 15, el primogénito de toda creación. Ahora, cuidado. Aquí no quiere decir primogénito cronológicamente, en cuestión de tiempo. Obviamente Jesús no fue la primera persona nacida en el mundo. La primera persona nacida fue Caín, los primeros dos, Caín y Abel. Y Cristo no fue el primogénito en cuestión de nacimiento cronológicamente. Aquí está hablando de que Cristo tiene el primer lugar ante toda la creación. De todos los que han nacido, Él tiene el primer lugar. Como hombre también, Él es el primogénito. Es como cuando hay un hombre que tendrá hijos. 3, 4, 5 hijos. Y él deja su herencia. El primogénito recibe doble porción. Y Cristo aquí está hablando de que él es heredero. Y él va a recibir como primogénito. Mas él es el primogénito de toda la creación. Él es, en cuestión lugar de importancia. Él es el más importante. Si Cristo no hubiera nacido, pues no hubiera muerto. Y si Cristo no nació y no murió, todavía estamos en nuestros pecados. Y no hay esperanza. Entonces es importante que entendamos eso. Aunque todos hemos nacido de nuevo, si conocemos a Cristo, Él es el primogénito entre todos. Está hablando aquí de su significado. Él es el primogénito de toda, pero no de más de nosotros nacidos con carne, de toda creación, de todo. Él, la verdad, de toda la creación que Dios hizo. Jesús, cuando nació, ese cuerpo que le fue preparado, porque Dios preparó un cuerpo, eso es lo más importante de todo. Ay, póngase a pensar. Porque un día, el hombre va a reinar sobre toda la creación de Dios. Porque Jesucristo es hombre. Está sentado a las diestras de Dios Padre. Así por Adán todos caímos. En Cristo todos somos redimidos. Los que estamos en Cristo. Y un día vamos a juzgar ángeles. Él mismo dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos a estar gobernando con Él. Él nos hizo reyes. ¿Para qué? ¿Para ponernos en una cajita de una exhibición de un museo nada más? No, vamos a reinar con Él. Y eso es lo hermoso. El hombre que era como un gusano, menos que un gusano, dice alguien en el cielo, dijo eso. Y ahora va a ser exaltado. Será como hijos de Dios y van a gobernar sobre toda su creación. Por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso Él es el primogénito. Si no hubiera sido por Él, nunca podríamos ser reyes con Él. Él nos hizo reyes. Vemos entonces, Cristo tiene el primer lugar ante toda la creación. Verán ustedes que esta epístola habla mucho de la preeminencia de Cristo, pero para poder enseñarnos sobre la preeminencia de Cristo, está enfocado en todo lo que Cristo es y todo lo que Él ha hecho. Por eso esta epístola es muy importante para saber algo mejor acerca de la persona de Cristo Jesús. Pero veamos también, Cristo es creador de todas las cosas. Vemos aquí, por ejemplo, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, en versículo 15 dice, Él es el primogénito de toda creación. Él es el más importante de todas las cosas creadas. Ahora, vemos aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ah, wow, eso es muy importante aquí. Primero, vemos aquí que Cristo es creador de todas las cosas, como dice aquí. Cristo Jesús no estaba sentado viendo a su Padre haciendo todo. Jesús es creador de este mundo. Y no más de este mundo, todas las cosas. Todas. Entonces, es muy importante entender eso. Primero, si usted mira aquí, dice aquí en versículo 16, porque en Él fueron, en Él, es muy importante eso, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, imagine usted, nosotros a veces no podemos pensar así, pero trata de hacerlo, trata de poner su mente en otra manera, en inglés se llama gear, ok, no digo en español, pero en otro cambio. Y piénsalo bien. Lo que voy a decir, porque yo sé que a veces ustedes nunca han oído eso. Pero, ¿sabes lo que está diciendo aquí? La palabra, en Él, en versículo 16. En Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a ver aquí. Bueno, primeramente, vemos aquí, Él creó, Él es el creador de todo espacio. Espacio. En otras palabras, ningún lugar existió antes de la creación. No había un cielo. No había un universo. No había una tierra. No había nada. Usted no podía imaginar de un lugar porque Él no creó todavía. Antes de haber creado todas las cosas, ¿eso incluye qué? El cielo es un lugar. El universo es otro lugar. Las estrellas son lugares que si uno pudiera ir, es un lugar. Y dice la Biblia, antes que existiera un lugar, no había lugares. no existía nada. Él existió. Porque todo fue hecho en Él. Él no hizo el mundo en un espacio. El espacio ni existía. El espacio es creación de Él. Entonces, muy importante entender eso. Él existió antes que el primer lugar hubiera existido. Entonces vemos aquí que es tan grande nuestro Dios. Él creó los cielos y todo lo que en él, lo que hay en ellos. Usted mira aquí en versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Trataron aquí de cuestión de espacio. Literalmente lugares donde podemos imaginar que ahora existen, que antes no existían. Yo sé que es difícil pensar eso. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Ningún lugar, porque Dios no había hecho ningún lugar todavía. ¿Cómo es eso? Sí, ponga su mente en otro cambio. Trata de usar el coco que Dios te ha dado, de veras. A veces, no entiendo. Ponte a pensar. Antes que había un cielo, ¿usted cree que Dios no existió? Antes que había un universo, ¿no había un Dios? ¿Dónde estaba Él? Ningún lugar, porque no había hecho ningún lugar. Él estaba en sí mismo. Eso es lo grande que es nuestro Dios. ¿Ok? A veces pienso si la mitad están captando lo que estoy diciendo, ojalá que todos. Pero es una verdad tan grande aquí, para que podamos comprender algo de lo grande que es nuestro Dios. Pero no cualquier Dios, Jesús, Jesucristo. Y vemos aquí también algo más. Él creó la tierra y todo lo que hay en ella. Mira conmigo en Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Mira lo que dice. Prediqué sobre eso hace dos domingos en la noche, pero ese versículo es muy importante. Dice 40, versículo 28. Isaías. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Wow. Ahora, me dice, ese es Jehová, hermanos. Ese no es Jesús, de veras. Bueno, mira el versículo 3 del mismo capítulo. ¿De quién está hablando? Voz que clama en el desierto, preparad camino a, no dice Jesús, a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso fue el mensaje de Juan el Bautista. Predicando que preparar camino del Mesías, que es Jesucristo. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Todo lo que usted lee en la Biblia del Antiguo Testamento, del mar como se abre, del maná, de todo, es Jesús. Es Cristo. Pero ahí se llamaba Jehová. Entonces, vemos aquí, hay muchos nombres para el Señor Jesús. Uno es Jehová, otro es Emmanuel. ¿Sabe? Josué es el griego, en griego, la traducción en español del griego. Y Jesús es la traducción del griego. Uno de hebreo, perdón, uno del griego. Josué y Jesús es el mismo nombre. Entonces, veamos aquí entonces, Él es creador de la tierra y de todo que hay en él. Todos los confines de la tierra. No hay un rincón. Soy el creador del cielo y de la tierra. Quiere decir que Él es creador de todos los lugares, todo espacio. Mas Él no paró con eso. Sigue leyendo aquí. Vamos a regresar a Colosenses 1. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Dice aquí también, visibles e invisibles, versículo 16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, aquí está diciendo entonces, que Él es creador de lo material y lo espiritual o lo inmaterial. Él es creador de lo visible y lo invisible. Yo veo cosas físicas, materiales, yo no puedo ver cosas espirituales. O inmaterial, si quiere. Cualquier palabra está bien. Inmaterial o espiritual. Él es creador de los dos. Lo que se ve y lo que no se ve. Porque Él es Dios. Para Él, lo espiritual, Él ve las cosas lo mismo como lo material. Nosotros no. Él no necesita fe porque Él ve, porque Él es Dios. Nosotros, ella no está en la tierra. Nosotros necesitamos fe. Porque por fe andamos y no por vista. Pero un día, cuando tú llegas a la presencia del Señor, vas a dejar dos cosas en particular. Te vas a dejar la fe aquí y vas a dejar la esperanza. Porque en el cielo no hay necesidad de esperanza y fe. Cuando tú mueres, tu fe y tu esperanza no te sigue. Lo que sigue es el amor. Por eso lo más grande de los tres es el amor. Es como que si fuera una herramienta que Dios te ha dado para ayudarte aquí. Y cuando llegas a la presencia, tu fe se convertirá en vista. Y tu esperanza se convertirá en tenerlo en tus manos. Pero el amor seguirá creciendo. Vas a amar al Señor. El amor no se queda aquí en la tierra. Entonces vemos aquí que Él creó, ¿okay? Poderes visibles. Él habla de poderes y principados. Ellos estaban adorando ángeles, que eran nada más que demonios que les engañaban, que le daban esos conocimientos. Vamos a ver más adelante otro día. Pero adoraban, hacían culto a los ángeles, que eran nada menos que demonios. Pero quiero que miren conmigo en Daniel 4, en versículo, ahí está en sus notas y también en la pantalla, Daniel 4, versículo 30-37. Había un rey muy arrogante. Su nombre era Nabucodonosor. Entonces, Dios obró en su vida. Pero en versículo 30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Wow, estaba lleno de sí mismo, ¿no? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Quién le quitó el reino? El cielo. El Señor Jesús. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, ahora mire, tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. So, los poderes visibles. Mire, hermanos, yo voy a ser franco con usted. Y lo voy a decir, no tengo vergüenza y no es que soy político, soy realista. El presidente que tenemos es el peor que hemos tenido en la historia de ese país. Es el peor. Y yo no sé por qué Dios lo permitió, creo que yo sé, para enseñarnos y juzgar esta nación. Pero aun cuando veo a este presidente en la Casa Blanca haciendo pólizas horribles que está destruyendo este país, causando mucho daño a nuestros hijos y nietos, yo digo, Señor, yo me acuerdo que tú das a quien tú quieres. Si este hombre está ahí, hay que respetarle, es el líder. No tengo que aprobar, pero puedo aceptar porque es el líder. Pero Dios da a quien Él quiere. El Castro que está ahí tantos años, capaz que nunca muere allá en Cuba, ahí está. Pero ¿sabe qué? Dios lo dejó. Entonces, parece, hermanos, que Dios no está en control. Pero sí, porque cuando Daniel recibió eso, el pueblo de los judíos estaban bajo el yugo de otros reyes. Entonces, vemos aquí ahora, él pudo entender. Dios lo hizo vivir como un animal para que entendiera. Los reinos, el Dios, Él da y quita a quien Él quiere. Ya dice, en versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Ahora mira lo que dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra. Ejércitos del cielo son invisibles. Los habitantes de la tierra son muy visibles. Entonces, y vemos aquí, ok, entonces, el versículo 37, vamos a brincar, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él habló por experiencia. Entonces, ahora Pablo dice en Colosenses, hay poderes visibles, hay poderes invisibles. Si hay demonios, hay ángeles malos, del diablo, que andan controlando o influenciando países. Y muchos creen, ¿y por qué Dios no hace algo? Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sabe quién más fue creado? Mire Ezequiel 28. Ezequiel 28. A ver, los poderes invisibles. ¿Quién es el encargado de los poderes invisibles? Satanás mismo. Pues mira capítulo 28 de Ezequiel. Y en versículo 12. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Ahora que hablan de Tiro, era más a Satanás que está hablando. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién es Jehová? Es Jesucristo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mira cómo Lucero, Satanás, fue hecho, fue creado. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los de tus tamboriles, cantaban y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Te fue creado, Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él andaba entre los ángeles alabando a Dios. Él se encargaba del servicio de alabanza en el cielo. Pero algo pasó. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. So, vemos aquí que Satanás fue creado. Y cuando leemos en Colosenses que él es creador de todo, de lo visible y lo invisible, de los poderes visibles, de los poderes invisibles, nuestro Jesús, nuestro Cristo, está encargado de todo. Nada va a pasar sin permiso de Él. Entonces, es muy importante entender esto. Hablamos mucho de Cristo, pero a veces tenemos una idea, ¿quién es Él de veras? Pues Colosenses nos ayuda a entender. So, cuando leemos 1:16 de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, ahí estaba Satanás. Y las que hay en la tierra, aquí está Él ahora. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. So, no se mortifique por el diablo. El diablo me está atacando. No se preocupe. Porque mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. Si el diablo no puede hacer nada sin pedir permiso. Leer Job y verá. Siempre Satanás estaba limitado. Primero nada más tocas otras cosas, pero no su vida. No lo toco su vida. Ok. Después toca su piel, toca su salud, pero no su vida. Nunca murió Job. ¿Sabes por qué no murió Job? Porque Dios no permitió que Satanás le matara. Ahora, es muy importante entender eso. A veces tú no sabes lo que está pasando en el mundo invisible. Pero tú tienes fe y tú andas por fe, no por vista. Entonces vemos también, mira conmigo en Primera Timoteo, capítulo 1. Mira lo que dice aquí. Mira nuestro Señor. 1:17. Hablando de Jesús, de Cristo. 1:17, Primera Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, ¿quién es Él? Jesús. Inmortal, invisible. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Él es invisible. Él es el único, Él es sabio, Él es Rey de los siglos, quiere decir Rey sempiterno, Él es eterno. Tomen en cuenta algo, Rey eterno, Él es el rey de los siglos, siempre ha existido. Eso habla de Cristo, el Dios. Inmortal, habla de Jesús, que recibió un cuerpo y ahora es inmortal. Usted ve aquí, invisible. No lo vemos, él es espiritual, pero él existe. El único, no hay otro, hermano. Aquí habla de Jesús. Y vemos entonces, Cristo es creador de todas las cosas. Pero Cristo también, ahora, ¿por qué fueron creadas todas las cosas? Ah, bueno, entonces, y aquí vamos a ver, en la segunda parte del versículo 16, en el fin. Dice, sean potestades, todo fue hecho por él, todo fue creado por medio de él. Y para él. Para él. Me ha puesto a pensar, ¿por qué el Señor hizo todo? Pues para él. Y ese es el propósito. Y vemos aquí entonces, Cristo es el propósito de la creación. Y Él es la fuente de toda creación. Él es la fuente de toda creación. Ahora, es muy importante entender eso. Mira lo que dice, ¿ok? Dice aquí, en versículo 16, en el fin, todo fue creado por medio de Él. Y usted mira ahora, recuerda en el versículo 16, en el principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y sabemos también que Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es la fuente de todo. Todo que usted puede imaginar, inmaterial o material, tiene su principio en Cristo Jesús. Ejemplo. ¿Tienes sed? Sí, el agua fue hecho por el Señor. No, tu sed también fue hecha por el Señor. Te creó el cuerpo. ¿Quién fue que te hizo el cuerpo que te da a entender que tienes sed? ¿Sientes muy emotivo? Cristo es el que creó las emociones. Fuimos hechos a su imagen. Dios tiene emociones. Son cosas inmateriales. ¿Sientes dolor en tu corazón? ¿Alguien te ofendió? ¿Tiene un corazón quebrantado? Dios también puede tener un corazón quebrantado por nuestras acciones. ¿Quién fue que creó la capacidad de tener la tristeza y un corazón quebrantado? Todo viene de Cristo. ¿Andas alegre? Pues gloria a Dios. ¿Quién hizo la alegría? Dios nos hizo su imagen. ¿En lo material? ¿Tienes hambre cuando quieres comer algo? Tú puedes imaginar todo lo que tú quieres, pero hasta que no entre algo por tu boca vas a tener hambre. Pues voy a imaginar que estoy comiendo. Sigue imaginando, después te sepultamos. Pero el hecho es, tienes que comer. ¿Tienes qué? ¿Y quién hizo la comida? El Señor. Algunos dicen, no, es el HIV. No. El Señor hizo la comida. Ténlo por seguro, ¿ok? El Señor la hizo. Todo. ¿Quién es que creó la familia? ¿Lo has puesto a pensar? Dios Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. ¡Qué familia hermosa! ¿Y qué hizo Dios? Creó una familia, Adán y Eva. Y cada vez que hacemos o celebramos una boda, estamos viendo la recreación de lo que Dios hizo desde Adán. Él, ¿quién creó la familia? Dios, Cristo. No hay nada que tú puedas imaginar, material o inmaterial, que no fue hecho. Pues Él es la fuente de todo. Como le dije, aún los lugares no existieron. Jesús, Cristo existió antes de los lugares, antes que hubo un cielo, antes que hubo una tierra, y quién sabe qué otros mundos hay. Muchos dicen, ¿habrá otros mundos? ¿Habrá esos seres verdes, sabe? Que yo no sé si son verdes o morados, yo no sé qué. Y sabe, la verdad es, yo ni sé si existen. Pero si existen, a mí no me importa, eso no me afecta. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no fue a morir por IT a un lugar. Él murió por mí aquí en la cruz. ¿Entiende? Y eso es más importante para mí. Lo que pasó en Jerusalén hace 2000 años. Ahora, si hay otros extraterrestres, yo no sé. Para mí son preguntas que no tienen sentido. Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pero hay cosas que sí nos ha revelado y nos ha declarado. ¿Qué vamos a hacer con lo revelado? Ahora, yo voy a decir que lo que no creo, algunos creen que somos una colonia de otro planeta. Yo no creo eso. Y suena, ustedes se ríen, pero hay gente que cree en eso. Que somos, ¿sabe qué? Una colonia de UFOs y quién sabe qué, vinieron volador, platillos voladores y estamos aquí millones de años y ahora están checando, por eso se ve esa luz. ¿Creen esas cosas? Y venden esa revista, sacan millones de dólares. Leer su Biblia. Dios hizo un hombre, una mujer y de ahí nació toda la humanidad. Yo prefiero creer la Biblia que esas locuras. Pero vemos también, y saben algo más. ¿Por qué prefieren los hombres creer que venimos de otro planeta con esos voladores y esas cosas? Que somos descendientes o de changos o de monos o somos descendientes de otro planeta, pero no quieren creer la verdad que fuimos hechos a la imagen de Dios. Yo no entiendo. Prefieren creer que va a venir una nave a recogernos que va a venir Cristo. La gente se ha matado. Se han suicidado esperando que venga por ellos. Eso está en las noticias. Entonces, la Biblia nos dice quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Pero también, Él es la esencia de toda creación. ¡Wow! Eso es profundo. Déjenme explicarles. Si usted compra un carro, yo no soy profeta, pero puedo garantizarles que cualquier carro que usted compra, sea un carro japonés, americano, europeo, cualquier carro que usted compró, un carro nuevo de una agencia, no fue hecho en una yarda o un patio de una casa, un hombre haciendo, no, ¿sabe cómo lo hicieron? El carro que usted compró, el carro que usted maneja, fue hecho dentro de alguna estructura, algún edificio como maquiladora, puede ser enorme, muy grande, miles de personas, pero fue hecho dentro de una estructura, un edificio. Hay una cobertura, sea en Detroit, sea en México, sea en Europa, el hecho es, todos los carros fueron hechos dentro de algún edificio. ¿Usted cree que me equivoco? Yo no creo. Usted sabe que tengo razón. Toda esa maquinaria y esas grúas, todo es dentro de un edificio. Y ahí lo hacen en sus facilidades, en sus edificios. Y ahora tenemos el producto que es un carro. Pues mire lo que dice aquí. Es muy interesante. En versículo 16. Dice aquí primero. Versículo en el principio. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. En otras palabras, Dios es más grande que su creación. El Cristo que nosotros adoramos. No es nada más el bebito que nació en la primera Navidad. ¡Ay, qué chulo, sabe! Y aureolas con la mamá y el papá. Y nada de eso. Mire, Jesús, vuelvo a decirle, no existió lugar. Toda la creación que usted ve fue hecho en Él. Él es la cobertura de todo. Él es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Mira las estrellas. Fueron hechas en Él. Mira las montañas hermosas. Mira la catarata de Niágara. Mira el mar. La bajada subida del sol. Mira el sol. Fue hecho todo en Él. Enseñándonos que Él es más grande que la creación. No fue hecho por Él nada más a un lugar. Fue en Él. Todo nació en su mente. Él habló y las cosas existieron. Mira Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 3, muy sencillo, dice 11:3, por la fe entendemos, por la fe, con mi mente yo no puedo entender eso, hermanos. 11:3 de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos habló? Nació en Él. No que estamos adorando las cosas, no adoramos la creación, como algunos, adoramos al Creador. Pero lo conocemos por medio de la creación, y nosotros somos creación. Él es tan grande. Por eso cuando yo les digo, yo espero que mis palabras no sean huecas, ni para mí, ni para ustedes. Mi deseo para esta iglesia, no es que tenga más dinero, No es que sea una iglesia con buena alabanzas y buen coro y buenas obras y buen pastor. No, mi deseo para esta iglesia que seamos una iglesia cristocéntrica. No bautista primero, hermanos. Cristocéntrica. Él es tan grande. No te limitas a otras cosas. No te desvías. Él es tan grande. Él es la esencia de todo. En otras palabras, yo no puedo encontrar una palabra. Yo voy a decir cobertura. Yo busqué una palabra. Fue hecho en Él todo. Todo. La creación fue hecha dentro de Él. Así como un carro que usted compró, asegúrate fue hecho en algún edificio, no fue hecho afuera. Cristo hizo todo dentro, en Él. Es profundo, hermanos, es muy profundo. Pues esa epístola, la verdad, me da tristeza predicar todo eso en una hora, porque son horas y horas de cosas que puedo predicar. Pero vemos aquí también, Él es el fin de toda creación. Es decir, todo fue creado para Él. Él es el fin. Él es la fuente, Él es la esencia, Él es el fin. Yo sé que pronto va a aparecer ahí en la pantalla, pero es el fin de toda creación. Yo tengo fe, yo sé que va a aparecer tarde que temprano. Yo tengo mucha fe. Okay, entonces, pero vemos aquí, Él es el fin. Es decir, ¿por qué fue hecho todo? Para Él. Para Él, por su gusto. Y ahí donde entra tu salvación. Leer Efesios. ¿Por qué te salvó? Por su beneplácito. Porque le dio buen placer en salvarte. ¿Y saben? Todo creyente es una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, que es nueva criatura. Nueva creación es. Las cosas viejas pasadas aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo aquí? Él es el fin. ¿Por qué te creó? Primera vez. ¿Y por qué te recreó la segunda vez? ¿Por qué naciste la primera vez? ¿Y por qué naciste de nuevo? Era para su honra y su gloria. Todos los llamados por mi nombre, dice, los he creado para gloria mía. Entonces, aquí dice, yo no estoy inventando palabras, 1:16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, si todo fue creado para Él, hay un detallito en todo eso. Yo también fui creado. Yo también soy creación. ¿Por qué vivo entonces? ¿Para mí? ¿Para mi familia? ¿Para mi patria? ¿Para mi iglesia? No, yo vivo para Jesús. Yo vivo para Él. No más por Él, porque también vivo por medio de Él, me da la vida, pero yo vivo para Él. Él es el fin de todo. Él es el objetivo por lo cual Dios creó este mundo. Se nos olvida eso. La iglesia, ¿para qué es? Es una novia para su novio. ¿Quién es el novio? Jesús. Él es rey de reyes, porque todos los reyes están debajo de este rey. Él es rey de reyes. Todos los sacerdotes están debajo de este. Él es el sumo sacerdote. No hay nadie, ni nada, que supera a Jesús. Él es el soberano. Por eso la preeminencia de Cristo se ve en esta epístola, es increíble. Y vemos también, Cristo es preeminente en la creación, en 17. Es como un resumen de lo que acabo de decir en 15:16. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ahora mire, en Él subsisten. ¿Por qué? Porque fueron hechas en Él y en Él subsisten. Ahora, hay una diferencia entre ser creado y sobrevivir. Veamos aquí primero, Él es antes de todas las cosas. Lo que dice aquí en 17. Ahora, ¿qué quiere decir antes? Es interesante, porque hay dos puntos de vista entre diferentes comentaristas y teólogos. Pero los dos son buenos. Yo estoy de acuerdo con los dos. Y voy a mostrar. Primero, algunos dicen que Él es antes de todas las cosas con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Cronológicamente, Él existió antes de todas las cosas. Recuerdo que dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, que dijo, yo soy. Y el libro de Juan es interesante, hay 7 yo sois. Yo soy, sabe, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida. A mí es muy interesante los yo soy. Pero aquí Él dijo, antes, que Abraham fuese, yo soy. So, con respecto al tiempo, él existió antes que la tierra y el sol. Y el sol y la tierra, lo que nos da el tiempo. Él existió antes del tiempo. So, entonces, él es antes de todas las cosas en este sentido. Él es eterno. Pero también con respecto al lugar de importancia. Él es superior a todo. Él es antes que todas las cosas en ese sentido también. Mira conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hebreos capítulo 1, versículo 4. Dice que fue hecho, ¿qué? Tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él fue hecho superior, después verá, fue hecho superior a Moisés también. No hay nadie mayor y superior a Jesús. No hay nadie. El Señor que tú adoras es el Señor del Señor. ¿Sabe? Algunos dirán, ok, unos del mundo dirán, ¿y qué me ofreces la cristiandad? ¿Qué tú me puedes ofrecer con el Evangelio? ¿Y sabe qué? No les habla de salud, sanidad, prosperidad, una vida fácil, seguridad y bla, bla, bla. No, no, una familia exitosa. No, no, no. ¿Qué es lo que ofrece? Le ofrezco Jesucristo. Jesús. Teniendo al Señor, tú tienes todo. Si alguno es de veras tocado por el Señor, oh, yo quiero Él, yo lo quiero. Otro dice, ah, eso no me interesa. Es la diferencia entre nosotros y las demás religiones. Nosotros estamos ofreciendo una persona, no un estilo de vida. Los budistas, los hindus, ellos enseñan reformación. Y tienes que alcanzar karma para algún día ser igual que Dios. Y mientras vas a reencarnado. Los musulmanes, Islam enseña, tú tienes que agradar a Alá para ir al cielo. Tienes que trabajar. A unos católicos enseña, tienes que ser bautizado, tienes que ir a los sacramentos y todas esas cosas. Nosotros no estamos ofreciendo nada menos que una persona. Entrégate a Cristo. Jesús, Jesucristo, es el único que te puede de veras cambiar. Y no estoy ofreciendo una reformación, no estoy ofreciendo un estilo de cómo adorar, no, nada más una persona. De eso se trata aquí. Él es preeminente. Él es más importante que cualquier cosa que usted podrá querer. Él es superior a todo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de una creación? Vamos al mero mero, al Creador. ¿A qué me ofreces? No, yo no te ofrezco a nada menos que a alguien. Te ofrezco al Creador del mundo. Recibiendo a Jesús, tú recibes todo. Si muchos no están contentos con eso. Porque su mirada está en la creación. Quieren money, quieren salud, quieren fama, quieren eso. Esas cosas son secundarias. La Biblia, el Evangelio, nos ofrece salvación por medio de una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida. No, yo conozco el camino. Yo soy el camino. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. No estamos ofreciendo nada. Estamos ofreciendo a alguien. Y es la gran diferencia entre nosotros y todas las demás religiones del mundo, hermanos. Estamos ofreciendo a alguien. Y vemos también, toda la creación sobrevive en Él. A ver, subsiste, sobrevive. Es otra palabra más conocida tal vez. Y aquí dice, 17. Y todas las cosas, otra vez, en Él, no por Él, no con Él, en Él subsiste. Este mundo existe porque el Señor es lo que creó este mundo. Y aunque el mundo no reconoce, todo está en Él. Hasta Pablo dijo a los de Atenas, en Él vivimos y respiramos y comemos. Él habló de ese Dios que es el Dios desconocido. Y ellos, entonces él explicó, no, el Dios mío es el Dios en que vivimos y respiramos. Y está hablando que Cristo llena todo, porque toda la creación es más pequeña que su Creador. Todo sobrevive en Él. Y tú sobrevives en Él. Y Cristo es preeminente, veamos aquí también, en la creación. Es muy importante eso, ¿ok? en la creación. Hemos visto. Pero ahora, como he visto que Él, todo sobrevive en Él. Él existió antes de todas las cosas. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Ya hemos visto, Cristo es Dios, Cristo es creador de todas las cosas, Cristo es el propósito de la creación, Cristo es preeminente en la creación. ¿Qué tiene que ver conmigo todo eso? La conclusión. Primero, cuando adoramos a Cristo, adoramos a Dios. No hay otra. Recuerdo cuando Tomás dudó, si no meto mi dedo allá en la señal de en los clavos y todo eso. Jesús le apareció 8 días después. Tócame, aquí estoy. ¿Y qué dijo Tomás en 20:28 de Juan? Mi Dios y mi Rey. Mi Señor, perdón. Mi Dios y mi Señor. Mi Señor y mi Dios. ¿Y sabe qué? Él nunca reprendió a Tomás. ¿Cómo se te ocurre llamarme Dios? Dice, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Tú crees? ¿Y qué de los que no ven y creen? En otras palabras, Él estaba confirmando, aprobando lo que dijo Tomás. Yo sí soy tu Señor y yo sí soy tu Dios. Ahora, cualquier otro hombre que dijera cualquier cosa, diríamos, es un hereje, es un falso líder. Pero Jesús dijo, yo soy Dios. Él no corrigió a Tomás. Ahora, si usted me llama Dios, lo voy a corregir rápidamente. Y si alguien le llama a uno de ustedes Dios, ustedes también lo van a recoger. Yo no soy Dios. Entonces, Jesús, obviamente, era Dios. Es Dios. Y vemos entonces que cuando adoramos a nuestro Señor Jesús, estamos adorando a Dios mismo. No un representante de Dios, Dios mismo. ¿Sabe? Dios mismo, el Padre le llama el Hijo Dios. Usted lee ahí Hebreos 1, del 8 al 10. El Padre mismo está llamando al Hijo Dios. En Hebreos 1, del 8 al 10. Pero vemos también otra cosa, es que Cristo, aparte de que es creador, Él es nuestro creador. Nuestro creador. Cuando yo estoy adorando a mi Dios, estoy hablando con Cristo. Tengo que entender que Él me creó. No hay nada que le puedo decir que ella no sabe. Entonces, ¿para qué le digas? Bueno, ¿por qué le digo? Porque quiero confesar mis faltas. Yo estoy de acuerdo con Él, que yo estoy mal, cuando Él me hace ver que estoy mal. Pero Él es mi creador. Y si Él es mi creador, así como dijimos, Él es la fuente, la esencia y el fin de mi existencia. Cristo es la fuente, la esencia y el fin de nuestras vidas. Si Él es mi creador, así como la creación entera se aplica, también se aplica a mí. La diferencia entre yo y los billones de almas que existen es que yo soy uno entre billones. Pero así como Dios creó las billones de almas, me creó a mí. Si las de billones de almas no quieren adorarle como Dios, allá haré ellos. Pero yo sé, Él es el autor y consumador de mi vida. Yo vivo por la pura misericordia y el buen placer beneplácito de Cristo. Ese es el Cristo que yo adoro. Este es el Cristo que yo creo la mayoría aquí adora. Este es el Cristo de esta iglesia. Y el Cristo de esta iglesia también es el creador de esta iglesia local. Yo sé que hay una iglesia universal, hay muchos cristianos en el mundo. Pero hablando de iglesia bautista, nueva vida en Jesús, Él es también el creador de esta iglesia. Pero después vamos a hablar de que Él es también su preeminencia en la nueva creación. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su nueva creación. Pero la próxima vez hablamos de eso. Pero Cristo también es preeminente en nuestras vidas. Tal vez tú crees que no, y tú puedes vivir tu vida como tú quieres. El problema es que un día vas a dar cuenta al Señor, porque usted hizo lo que, tal vez algunos aquí, no todos, lo que a usted le dio la gana hacer. Y usted piensa, ah, es mi vida, hago lo que me da la gana. ¿O es tu vida de veras? ¿Dónde la conseguiste? ¿De quién es de veras? ¿Usted tiene salud? ¿Quién te la dio? La verdad es, hermanos, Él es preeminente en nuestras vidas. Tenemos que vivir, dispensa la palabra, pues suena mal, pero obsesionados con Él. No con la familia, no con los problemas sociales. Mire, hermano, problemas sociales hay muchos. Pero, o políticos, o problemas económicos de nuestras vidas, o quién sabe, que no enfocan en esas cosas. Déjame explicar. Mire, yo les he dicho antes, yo sé que eso suena un poquito fatal, ¿verdad? Pero trabajo de un pastor, hermanos, es preparar su congregación para su encuentro con el Señor. Y si no has vivido para Cristo, ¿cómo vas a morir y verlo cara a cara sin penas, sin vergüenzas? Con confianza. Tenemos que prepararnos para el encuentro a nuestro Dios. Yo sé que a veces suena como un disco rayado, pero ¿sabe qué? Yo no me equivoco. Todos los días alguien muere, quiero que sepa. ¿Cuántos murieron ahorita, desde el principio de ese mensaje al fin? ¿Y estaban preparados para el encuentro con su Dios? Eso es mi trabajo, hablar de esas cosas. Él es preeminente. Él es preeminente en nuestras vidas ahora. Él es preeminente en nuestro futuro o la eternidad. Él es el todo para nosotros. Y por último, Cristo es nuestra vida. Tú no tienes nada sin Cristo. Tú no eres diferente que un animal, nada más. Estás viviendo como un animal. Sin, ¿sabe? Un animal, hermanos, ellos no andan pensando en el futuro, van a planear, tener hijos, van a estudiar. ¿Qué? Una vaca va muy, ya te da leche, ya, ¿qué más? Bueno, dan carne. Pero el hecho es, somos más que animales. ¿Sabe el perrito que le mueve la cola? Quiero mucho los perros, ustedes saben. Pero, a fin de cuentas, son animales. Tú y yo, no. Fuimos hechos a la imagen de Dios, nuestro primer nacimiento. En el segundo, fuimos hechos a la imagen de Cristo. Y está cambiándonos cada día. Mira capítulo 13, vamos a adelantarnos porque todavía estamos en capítulo 1, yo sé. Pero un día vamos a llegar a capítulo 3, pero mira el versículo 4. Cuando Cristo, ¿qué dice? Vuestra vida. Si Él es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿No ven ustedes? Él se manifestó en su humildad. Ahora un día vamos a ser nosotros manifestados en gloria. Pero Cristo es nuestra vida. Tu identidad no está en tu dinero. No está en tu profesión. Tu identidad no está en tu familia. No está en tu nacionalidad. Tu identidad está en solo una persona. Jesucristo. Si Él no es tu vida, tú no estás viviendo una vida de veras. Estás sobreviviendo como un animal día tras día. Por eso hay ese vacío en su corazón. Y tú puedes ser un cristiano y andas con este vacío porque el preeminente, Cristo preeminente, no es preeminente en tu vida. Aunque Él es, tú crees, tú no lo ves. Entonces, por eso, ¿sabe? Cuando dedicamos a un niño, muchas veces presentamos niños. ¿Qué estás dedicando? Ya es de Él. Estás reconociendo que es de Él. Y es más bien un compromiso que estás haciendo, que lo vas a criar en el camino del Señor y tratarle como, porque la herencia de Jehová es del Señor, esos niños. Y Cristo es nuestra vida. Así como esos niños están en la mano del Señor y tú lo ves chiquito, oh sí, tú también estás en la mano del Señor. Él también te abraza, Él también te carga, Él también tiene, como hemos visto en Isaías 40, Él nos tiene acerca de su pecho, calentándonos con su amor. Pero Él es tu vida. Y tú puedes buscar tu satisfacción en cualquier cosa. Pero si Cristo no es tu vida, no es el centro de tu vida, estás gastando el tiempo. Tenlo por seguro. Déjame terminar con eso. Y voy a terminar, pues quiero que considéralo muy bien en Apocalipsis capítulo 2. En Apocalipsis capítulo, los Efesios. Doctrina, doctrina, perseverancia, eso era su vida. Capítulo 2 de Apocalipsis. Mira lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor, en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de las siete candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Si era una buena iglesia, paciente, trabajadora, y que no puede soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiras. Es una buena iglesia. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, que han perseverado. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Wow! Muchos, yo quisiera hacer una iglesia así. Alto, cuidado, porque mira lo que sigue. Pero tengo contra ti, ¿qué podrá tener contra esa iglesia? Sufriendo, doctrinalmente correcta, limpia, sana. Que has dejado tu primer amor. Cristo no era el centro de sus vidas. Era una causa, era la doctrina, el sufrimiento. Hey, hermanos, déjame decir una cosa. No me habla de perseverancia. Tengo 31 años en esta iglesia. He tenido buenos y días no muy buenos. Eso no me importa. Si yo no pongo mi mirada en Cristo y ando, oh, yo tengo 31 años sufriendo aquí. Oh, ¿qué es eso? No. Porque yo no creo que mi fe es como de esos de los Efesios. Pero ¿sabe qué? Mi deseo es que Cristo sigue siendo y siempre sea mi primer amor. Después podré decir, Él es mi vida. Y con mucho amor a mi esposa, ella no es mi vida. Mis hijos no son mi vida. Mis nietos no son mi vida. Cristo es mi vida. Yo sé que es fácil decirlo. Pero cuando llega el tiempo de escoger entre tu familia y Cristo, por eso Cristo dijo, si quieres ser mi discípulo, aborrezca a tu padre y tu madre, tu mujer, tus hijos, tu propia vida. ¿Por qué? Porque mientras la familia o cualquier otra cosa tiene ese lugar en tu vida, Cristo no es tu vida. No es tu primer amor. Eso es lo que abarca la preeminencia de Cristo. Y eso es lo que está enseñando Colosenses, hermanos. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu vida? ¿De veras? Yo no puedo contestar por usted. Voy a pedir que pasen los encargados, por favor. Y vamos a cantar un himno muy apropiado para el mensaje de hoy. Yo creo que es pon tu vida, pon tus ojos en Cristo. Vamos a poner de pies. Y si alguien ya conoce a Cristo, quiere ser bautizado, puede pasar aquí a hablar conmigo. Si quiere entregarse a Cristo, habla conmigo. Quiero orar a solas, aquí está el altar, lo que Dios ha puesto en tu corazón.